hablamos de un periodista de los mejores que yo he visto en la ciudad de Concordia, pero aparte tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con él. Hablamos de Juan José Cornu, que aparte me pone muy contento porque presento un libro. A mí me encanta el libro, la literatura me encanta. Semblanza va a ser mañana en el local de arte. Ya le aprovechamos y le mandamos saludos a Pedro Pérez. Pato, un placer realmente que estés acá en el programa.
¿Qué hace, Pablito? Un gusto realmente. El gusto es mío por estar con vos, con Marianita. Los saludo al operador de Espacio y obviamente a la audiencia, pero además a esta vieja casa he venido tantas veces.
Sí, me imagino.
Una de las primeras emisoras de frecuencia modulada y me une una relación de largos años con Goulart.
Ramón Goulart.
Ramón, claro.
Lo tuvimos que entrar al patio porque estaba grande, charla
no,
buena
lo
con Ramón.
Es, lo que pasa es que con Ramón tenemos una larga historia. Y te imaginabas que él arrancó, creo que esta fue la primera.
Sí. Y va a cumplir 30 años. La...
Seguro. Y bueno, nosotros todos los que hacíamos las primeras armas circulábamos por las distintas emisoras de frecuencia modulada, ¿viste? Así que es como si fuera mi casa. Me siento en mi casa. Hace mucho que no venía nomás.
Pato, bueno, yo lo conozco al Pato y sé, siempre en la literatura, siempre leyendo, siempre escribiendo algo. Che, un libro, qué linda, qué buena noticia, Pato.
Vos sabés que mi vida está asignada por hacer las cosas tarde, porque ese libro lo tendría que haber escrito hace mucho, pero bueno, salió ahora, después las cuestiones económicas también juegan su parte, y salió ahora y lo vamos a presentar, como vos bien dijiste, en ATE, mañana a las 20 horas, así que aprovecho para pasar el chivo e invitar a todo el mundo, ustedes están invitados también. Y bueno, voy a estar explicando allí como lo que es Semblanzas, el libro, y por ahí alguien va a decir, ¿qué habrá querido decir este tipo con ese nombre?
Con el título.
Claro, y justamente por ahí más o menos pasó la idea cuando yo pensé en el título.
De generar esa pregunta.
De generar esa incógnita, ¿viste? Una especie de gancho también, ¿no? Y en realidad la definición de la Real Academia es que es una especie, es un decir, comentar algo, pero no completo.
Ahí está.
Entonces lo completo supuestamente está en el libro. Te explico una cosa. Los temas que abordé en el libro, de cada capítulo puedo hacer un libro. Si quiero. Claro. Te quiero decir con esto que lo sinteticé muchísimo.
Basado en hechos de historia.
Sí, sí, la idea primaria, digamos, que después se concretó, es tomar un segmento etario, que es mi vida, las 6 décadas y pico que llevo de vida,
mira vos.
Para señalar algunas cuestiones personales mías, las vuelco, como por ejemplo los viajes que he realizado, mucha gente no sabe, yo he navegado por el mundo.
Como marino mercante, ¿no?
Sí, en la marina mercante, claro. Y por lugares exóticos, del lejano oriente, anduve. Después un viaje a Cuba, que lo relato bastante, también un capítulo entero. Y mis vivencias en lo que es mi barrio, Benito Lejerén, donde nací y me crié. Y la referencia concreta es para lo que pasaba alrededor de Capchocerí.
Claro,
todo
cual.
Tiene su origen en
Capchocerí. Frigorífico.
Después incursiono por el ferrocarril donde trabajé y conocí el tema bastante también. Las escuelas, fundamentalmente, la escuela secundaria, profesor.
Y todo era así un contexto histórico, Pato, porque vos te tocó vivir época.
Y claro, todo lo relaciono con el momento histórico que estábamos viviendo, seguro, tanto a nivel nacional, es decir, los golpes de Estado, las persecutas, y a nivel internacional, ¿dónde se inscribía esto? En la Guerra Fría. En la Guerra Fría, porque yo nazco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y ahí surge un periodo que la historia reconoce como la Guerra Fría, que no es otra cosa que una confrontación entre los dos grandes,
potencias.
Los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Unión Soviética y Estados Unidos. Dentro de ese marco yo explico cómo repercute esta situación, fundamentalmente en América, con la Revolución Cubana, con el intento del Che en Bolivia. O sea que aprovecho un poco la coyuntura para relatar hechos históricos que son conocidos por todo el mundo, pero bueno, desde mi mirada, digamos, ¿no?
Qué y lindo, ya me dio ganas de tenerlo, Pato, ¿eh?
Y bueno, se los debo porque mañana van a estar, ¿eh?
Sí. Aparte del amigo, ¿quién va a estar en la edición, no? El amigo Rubén de lo está.
Rubén Vil lo editó y me va a presentar Juan Menoni, el profesor Juan Menoni, un capo, ha escrito muchísimos libros. Y bueno, eso es a grandes rasgos, Pablito, lo que tiene que ver con Semblanza, que te digo sinceramente, no tengo grandísimas expectativas porque sé que la gente cada vez lee menos, pero eso es lo de menos. Yo no lo hice nunca con propósito de lucro, sino que siempre pensé que el hombre necesita expresarse. Y la forma de expresarse puede ser esta, un micrófono, pero puede ser un libro.
El libro lo que tiene que queda, y está bueno.
Claro, claro, está bueno, sí. Y me decía un querido colega, el Eduardo Díaz, hablando, yo le comentaba este tema, y me decía, no te creas, mirá que hay mucha gente que lee. Yo le decía, cada vez la gente lee, no te creas, me dijo, hay mucha gente que lee y elige libros para leer.
Bueno, le ha pasado, te lo habrá manifestado el mismo Juan. Juan también largó un par de libros que arrancaron, y después todo el mundo quería tener los libros de Juan Menéndez.
Yo lo conozco, Juan, igual que yo lo hace sin propósito de lucro.
Pero después él mismo te manifiesta que se han desparramado.
Por todos lados.
Claro. Yo lo he prestado, porque a mí Juan me los dio a todos. Claro. Tengo la colección de él. Y yo lo he prestado y a todos les gustó.
A todos les gustó, sí. Sí, se especializó en libros de cuentos. Con Juan tenemos muchísimos trabajos de documentales que hemos hecho. Y aquí a mí en lo personal me causó algunos dolores de cabeza, pero bueno, es otra historia.
Sí. Pero bueno, pero temas sensibles, Pato, tocaron.
Totalmente sensible. Sí, nada, por supuesto, Juan es un tipo, aparte de ser un bocho en lo que hace, es un tipo comprometido con la sociedad, ¿viste? O sea que... no andamos con medias tintas, y lo que hay que decir se dice y listo, se acabó el partido.
Seguro, esa es la particularidad que tiene tanto Juan como el Pato acá. Bueno, Pati, ¿cómo estás con el tema radio, el histórico a mi gente? ¿Está ahí tratando?
Está en la gatera.
Tuvo una situación de salud, el Pato y medio se alejó un poquito de los micrófonos, pero la idea es retomarlo en algún momento.
Sí, en algún momento tiene que salir a mi gente, yo me siento con ganas ya, yo después del problemita de salud que tuve, me siento recuperado, me siento con ganas. Lo que me demora un poco es tal vez la cuestión económica, que es grave para todos. Y bueno, pero no lo descarto nunca, así que este año todavía estamos en el tercer mes recién. Es muy probable que por ahí en una de esas este año pongamos a mi gente en el aire. Vamos a ver cómo nos encaminamos y cómo lo hacemos.
Bueno, hoy participando en el programa de Cabezón Herrera, que le mando un saludo, lindo programa, tienen los sábados ahí por Radio Mitre, linda columna, Pato, igual,
Sí, con el Cabezón pasó lo siguiente, él tiene un equipo grande de varias personas que trabajan, y cuando faltaba alguien siempre me decía, ¿no querés venir a darme una mano? Y yo siempre iba a darle una mano, ¿viste? Y bueno, después un día me dijo, ¿por qué no venís todos los sábados?
Seguro, quedás fijo.
Y claro, y traete las publicidades, y bueno... Y me sentí cómodo ahí y me quedé. Pero nunca descarto poner semanalmente a mi gente, aunque sea un par de horitas.
Y sí, un clásico. Aparte, yo sé que hay mucha gente que también lo espera. Pato,
y extraña, ¿no? La cortina de los olimareños.
Ahí está,
a mi
los
gente.
Olimareños. Si la habremos puesto, Pablito, no. ¿Qué tal,
¿Y te acordás cuando lo fuimos a ver a los olimareños?
Cuando fuimos a ver, en el Peugeot del Pato fuimos a ver a los olimareños.
Fuimos a ver los olimareños.
¿Qué eran,
En Colón, ¿no?
En Colón, en la fiesta de la artesanía, fue en el marco de esa fiesta. Che, Pato, yo siempre aprovecho para preguntarte, ¿cómo estás viendo el contexto de hoy, esta actualidad? Seguramente te ha pasado, porque te conoce mucha gente, con amigos que la están pasando mal, porque hay una situación económica bastante crítica.
Vos sabés, Pablo, que yo estaba en Radio del Sur en el 2015, cuando, supongamos que era un viernes y las elecciones eran el domingo. En vez que yo dije, va a ganar, hice una editorial ese día, dije, va a ganar Macri. Y sé por qué va a ganar Macri. Y entiendo a la gente que pidió el cambio. Pero cuidado con el cambio que vamos a hacer. Dije, me acuerdo como si fuera hoy que lo dije y fue calcado. Porque yo entendía, la bronca se notaba en el aire por un montón de cosas que había hecho la señora Kirchner. Que yo particularmente, con mirada periodística, y para ser absolutamente objetivo, tengo que decir que algunas cosas que hicieron a mí me gustó. Yo lo reconozco, que se jubile todo el mundo, que se saque del negociado, de las jubilaciones del negociado de los amigos. Bueno,
la asignación, ¿no? Fue casi revolcada.
Asignación universal.
Un derecho directamente para el nene, ¿no? Claro. Porque te obligaba a llevarlo a la escuela y a la salud.
Seguro, ¿no? Ni hablar. Ahora hubo otras cosas que no fueron buenas, ¿viste? Y a mí me pesaron, pero bueno, yo en definitiva... mi voto siempre es absolutamente razonado, no tenía problema en ese aspecto. Ahora entendí a la gente que gritó por eso. Una de las cosas, vos sabés, que a mí me contaban que molestaba mucho fue la cantidad de cadenas nacionales que hacía Cristina. Y la gente que más o menos sabe que la cadena nacional es un instrumento de cualquier estado, pero para anunciar cosas grosas, ¿no? Para
Seguro.
estar día por medio con cadena
O para
nacional.
hacer campaña.
Claro, ¿viste? Es decir, una declaración de guerra, un terremoto con 50.000 muertos, una cosa así es cadena nacional. Pero no para decir, bueno, voy a Pilar para inaugurar un, qué sé yo, un tramo de una autopista.
Seguro.
No.
Sí, vos
Entonces,
sabés que había causado enojo eso,
a mí mucha gente me dijo eso, ¿viste? Y a mí también, ¿viste? Me jodía bastante. Bueno, pero de todas maneras, eso ya es historia. Yo, si tengo que hacer un análisis crítico del kirchnerismo, y puedo decir que con eso desperdiciamos una gran oportunidad. ¿Por qué? Yo lo recuerdo al finado Néstor Kirchner decir que había 50 mil millones de dólares de reservas. Y esto era producto de el auge de la soja, yo me acuerdo. Y tenía poder político. ¿Y por qué con poder político y con esa plata no se hicieron las reformas que acá hacía falta hacer? Esa es la crítica política que yo le hago. Ahora, lo de Macri en la actualidad, a mí nunca me sorprendió. Macri está aplicando más subliminalmente, más prolijo, si querés, está aplicando medidas que ya le aplicó Álvaro Alzogaray en la década del 60. Esto es retroceder, pero varias décadas. Y bueno, no me extrañaría que ahora también la gente cambie de símbolo, cambie de cómo es, de partido, porque aparte Macri llega, no llega con los votos de él, Macri no tiene votos para ganar una elección nacional. Llega con los votos del radicalismo, con votos independientes
Seguro, y
y
peronistas
con votos del
enojados, ¿no?
peronismo enojado, exactamente. Esa es la composición del voto de Macri, que de acuerdo a las encuestas actuales y a la marcha de la situación, y yo creo que retiran el apoyo, ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿y del otro lado quién aparece? ¿Será que va a haber unidad dentro del peronismo? Porque el peronismo
No,
está
no,
cuadrado por
sí,
todo.
está llamando la
Claro.
atención.
Y entonces aparece España, que quiere ser una tercera posición, mire, y quiere terciar porque es evidente que vamos camino a una segunda vuelta, un balotaje. En primera vuelta no creo que ninguno de los dos sectores que se muestran ganadores hoy les alcance para ganar en primera vuelta. En segunda vuelta van a tener que ir en segunda vuelta. Y ahí es donde intenta Lavagna, y Lavagna es Massa. Él forma parte de lo de Massa. Así que bueno.
Seguro, sí, ahí aparece este grupito de Urtubey y este
Y
sector de
se están especulando con que las encuestas le dan 30 y 30 más o menos a Macri y a Cristina.
y ellos ubicarse
Y
ahí en
ellos
esa
ubicarse
tercera.
con un 30 para terciar. Ese es el esquema que hoy por hoy tenemos. Y que se va a mantener así hasta la elección en tanto y en cuanto no ocurra algo muy, muy grave, ¿no?
Pato, yo voy a apelar a tus conocimientos y a tu trabajo con la historia, porque lo conozco. ¿Por qué se transforma tan cíclica la Argentina? Esto es decir, se ganan derechos, se pierden, quedamos en la ruina, volvemos a recuperar, pero se va dando cíclico. Hay un poder de organización que se pierde, que se tras la crisis se vuelve a reagrupar. ¿Le hiciste un análisis a eso, Pato?
Sí, yo creo que esto tiene que ver con la historia de los argentinos, con la historia de los desencuentros de los argentinos. O no te olvides que para que nuestro país se reorganizara, perdón, tuvieron que haber 70 años de lucha fratricida, la lucha de los caudillos del interior, en la
Ahí
pelea
está,
del
viene
federalismo
desde
con
allá, claro.
la esa historia de desencuentro después se traslada a los partidos tradicionales, la compulsa entre los conservadores y los liberales, después los radicales y los liberales, después los peronistas y los radicales, y seguimos con la antinomia esa, que yo traté de explicarlo mucho, inclusive a mis alumnos les traté de explicar, viste, que acá hay cuestiones en la Argentina que no es una cuestión de nombre, ¿eh? Acá se equivocan los que creen que esto va a cambiar porque mágicamente gane Cristina o gane Lavagna o no sé quién en las
O
próximas
siga
elecciones.
Macri, que no
O
creo.
siga Macri. No, esto es una cuestión muy de fondo, ¿viste? Y me parece que si no nos arremangamos los argentinos y buscamos una solución definitiva a esto, y yo creo que no va a pasar nada, ¿viste? Esa vieja historia nuestra del choque entre unos y otros nos ha llevado al estado de situación. Vos fíjate que llega un gobierno y deshace prácticamente todo lo otro que hizo el otro. No hay una política de Estado, como si lo puedan tener otros países. Otra de las cosas que te puedo agregar a este breve análisis es que en el mundo hay un avance de la derecha y eso es cíclico
Ahí
también.
está.
Macri acá en la Argentina, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Macron en Francia, y todos con el
Sí, Chile problema. Clásico, ¿no?
Chile clásico, esos siempre fueron.
Siempre fueron por esa línea.
Desde Pinochet, pasando por Lago, Bachelet más o menos, pero
sí, pero siempre con su rama más derechosa.
Orientado a una derecha y con una simetría social que es típico de la derecha. Acá nosotros, ustedes habrán visto, ayer o anteayer salió el informe de la UCA.
Sí, lamentable.
31,3 de pobreza. O sea, estamos hablando de 12 millones de argentinos que están por debajo
de la línea de pobreza.
Bueno, y eso es típico de... No le voy a echar la culpa a Macri, porque, ojo, viene... Y eso es una de las culpas que le he hecho a Kirchnerismo, que cuando gobernó 12 años con plata y con poder político... no solucionó el problema de la pobreza estructural, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esa es una constante de la derecha. Bolsonaro seguramente lo va a profundizar en Brasil, que es mucho más asimétrico que nosotros todavía.
Sí, son diferentes, ¿verdad?
Y en Francia va a haber problemas, porque el progresismo de Francia y el trabajador francés no es el trabajador argentino ni el trabajador brasileño.
Y fíjate los chalecos amarillos,
y cuando le tienen que tirar la producción en las plazas van y se las tiran.
Seguro.
Es muy distinto. Acá los que protestan y que cortan calle, no, eso es otra cosa. Esos son los vagos que quieren golpear para obtener algo a cambio.
Un beneficio.
Un chiquito. Los trabajadores franceses son otra cosa. Ahí van a tener problemas.
Pato, y otro análisis que te pido. Voy a aprovechar del Pato por el conocimiento. ¿Qué diferencia le encontrás a otras crisis? Bueno, te digo de las últimas. Si querés, sacamos la dictadura, obviamente, época la más oscura de la historia argentina. Sí. Pero ponele la hiperinflación, el 2001, las privatizaciones. ¿Por qué se da que empresas históricas no resistieron a esta crisis y hoy cierra? Alpargata, por dar un ejemplo, dejó el tendal de... ¿Crees que tiene que ver con esto de jugar con el sistema financiero, de que te conviene tener la plata en los bancos que tener...
La especulación, totalmente. La especulación que en otros tiempos había, pero no era tan pronunciada como es ahora. Entonces acá el tipo potencial inversor que tiene unos dólares... ¿Pero qué me hace dolor? ¿Qué me ha pasado?
Con trabajadores, con los sindicatos.
Con juicios, con los sindicatos, con la extorsión de las obras públicas. Los pongo en la bicicleta financiera y se acabó el partido. Ese es lo que está primando en estos momentos y que repercute en el pueblo, a mi entender, con la ruptura de algo que nos dejaron nuestros viejos, los antepasados nuestros. La cultura del trabajo.
Seguro.
Porque a la Argentina le hicieron esos viejos muy sufridos y sacrificados que ellos sí le pusieron el hombro. Con trabajo. No con especulación ni con cosas raras. Con trabajo, con solidaridad.
Bicicleta, caminando.
Caminando. Si lo habré hecho, si habré visto gente caminando para ir al frigorífico Capcho Pérez.
El otro día analizábamos el barrio acá, ¿no? Con el ferrocarril, la Uranda Pleno, la gente que se subía al tren para ir a Capchiquerí, Molino Río de la Plata, dice que todas las 24 horas era de día la gente que andaba por esta zona.
Sí, Barraca de Cuero y Lana. Aquí a una cuadra estaba la parada 25, le llamaban, donde paraba el tren obrero para que la gente subiera para ir a Capchiquerí.
Dice, el ejemplo, tomalo, mirá la cantidad de casas que parecen bares, porque eran bares.
Estaban todo el día abiertos porque de mañana el trabajador, no todos, pero algunos sí, iban a tomar una brava porque el trabajo era duro. Yo tuve la oportunidad de trabajar con gente que trabajó aquí en las barracas de Cuero y Lana, en las Laos y otras barracas que había ahí cerca de la estación ferroviaria. Y los vagos tomaban todo el día. Pero ese que le agarraron en las bolsas, la llevaban con una mano. Una fuerza, tienen unos leones.
Seguro. Pato, te traigo a la actualidad. ¿Cómo estás viendo el escenario, teniendo en cuenta que estamos inmersos en una campaña electoral? ¿Cómo estás viendo el escenario de Concordia, de la provincia? Ya me tiraste algo de lo que es nacional, pero te pregunto acá. Con un peronismo dividido en 6 listas acá en la ciudad, con un Bordé consolidado.
Todos pegan con Bordé.
Todos van con Bordé.
Sí, mirá, yo te voy a hacer cortito. Si del lado de la oposición, la provincia, gobierno provincial y gobierno local son oficialistas, justicialismo o cuasi-justicialismo, como le quieras llamar una de las variantes.
Sí.
Si del otro lado hubiera candidatos idóneos, hoy el peronismo perdería la provincia y Concordia.
No
los va a perder. No los va a perder porque del otro lado no hay candidato. O analiza, ¿quién aparece del otro lado? Mies. No lo quieren mucho. La gente no lo quiere mucho.
Y Benedetti en la provincia.
Yo creo que si saca los votos de la familia, Benedetti tiene que estar contento. Tiene enormes problemas. Y no hubo una compulsa, y yo no entiendo, formaron Cambiemos, y resulta que cuando se presentan un par de candidatos, lo presionan de tal manera que los hacen bajar porque ya tienen el candidato puesto, que es este Benedetti. En la elección pasada le salió más o menos bien, porque Alfredo de Angeli casi le ganó la elección a
Rey.
Pero en esta oportunidad yo no creo que le salga también.
Y fíjate que en Córdoba por lo menos se le dieron vuelta. Le salieron dos listas que juegan separado. Y creo que le va a costar la elección a favor de Schiaretti, por darte un ejemplo.
Tiene muy aceptado el aparato.
Fuiste un defensor siempre de CTM y de la represa para nosotros, para los argentinos. Y hoy está marcada en un dilema y una polémica por el valor. Esto, ¿qué análisis le hiciste eso, Pato, que estamos pagando? El otro día vino un jubilado acá con a la puerta a mostrarme el recibo de sueldo, 8.400 y 3.900 de luz. No puede enfermarse este tipo. No,
en la tercera edad te necesita
medicamentos. Sí.
Mirá, en el libro Semblanza hay un capítulo que se llama Salto Grande, un antes y un después. Porque hubo un antes y un después, no solo en la cuestión climática, sino en la cuestión económica. Y todas las expectativas estaban puestas, obviamente, en que la región de Salto Grande tuviera una energía diferenciada. Bueno, por todas estas historias del marco regulatorio eléctrico, la distribución equitativa de la energía que se producía, etcétera, etcétera, la cuestión es que nosotros, los que pusimos el hombro y pagamos todo el esfuerzo de la construcción de la represa con todas las consecuencias, pagamos una energía más cara que en otros lugares donde no se produce. Esto es una verdadera aberración y son culpables directamente tanto el gobierno nacional, porque en Salto Grande manejan cancillería, en Palacio San Martín, como los gobiernos locales que no supieron encontrar la vuelta a esta cuestión. El senador Ángel Chiano planteó en su momento el proyecto de provincializar la represa. No se puede porque es una obra binacional.
Sí, hay parámetros internacionales.
Cartas reversales, toda una cuestión. Pero la provincia podría ser. Ahora aparte yo me pregunto, ¿la provincia está en condiciones de manejar la represa? ¿Sabe por qué me pregunto? Porque yo analizo vialidad. Digo, pues si los caminos de la provincia están hechos bolsa, si no lo maneja ese, va a manejar la represa, me cuesta bastante. Pero bueno, es el resultado. Lo que sí creo que es una reivindicación histórica que en algún momento tenemos que levantar los de la región de Salto Grande y los concordienses particularmente, es el tema de que la energía sea, como dijeron los pioneros. ¿Vos te imaginás si vivieran Huarte, Copelo, Requena, Fornillo, esos tipos que hicieron movilizaciones para que salga la represa?
Sí, y los Macá cuando la quisieron privatizar y
salieron. Sí, cuando fuimos allá, estuve ahí, cuando fuimos
sí, por eso te lo traigo.
A sesionar allá al pie de la represa, claro. Que vinieron un par de curas que están muertos, ya vino Luis Farinello y Andrés. Estaban los dos acompañando, ¿no?
Pato, te tengo que despedir, pero tengo una pregunta que seguro vamos a coincidir y se lo voy a hacer. El mejor técnico es Gallardo, sin duda.
El mejor técnico y el mejor equipo.
El mejor equipo, qué grande. Como hincha arriba le tenía que preguntar, ¿qué felices
no, hicieron? Pero si no lo decimos nosotros, nosotros estamos chochos, obviamente, pero lo dice el ranking FIFA. Primero Gallardo como
y primero técnico, River.
Y primero River. Lo superamos al Real Madrid y a todos los otros Michicucos. Y hay uno de acá que está por allá lejos.
Está séptimo, octavo por ahí, Pato, un placer, me encanta verte encanta que hayas venido a visitarnos.
Para mí un gusto también.
Y seguramente mañana te vamos a estar acompañando. Bueno,
espero que nos acompañen y vamos a charlar ahí después. Yo lo voy a hacer lo más breve posible en función del tiempo que a todos necesitamos.
Ah, y vas a abrir un debate para charlar un poquito.
Sí, como no, como siempre, eso va a estar abierto. Yo voy a hacer una breve síntesis y después va a estar abierto a lo que quieran preguntar. Y después vamos a tomar un vinito y comer un sanguchito, alguna cosa así.
El clásico, Juan José Cornudo, uno de los mejores periodistas que tiene la ciudad de Concordia, que lo digo porque laburé con él, sé cómo labura y sé cómo es como persona, que eso a veces hay que destacarlo. Muchas veces no se habla, pero yo tengo que decirle, gran persona por sobre todo.